supuestamente digo, es el bar, el lugar en el que uno suelta más palabrotas, más tacos, más insultos. Y digo supuestamente porque, como luego veremos, se está extendiendo el uso de los tacos también a diferentes clases sociales y a diferentes contextos.
¿A qué esto iba por clases?
Así se suponía. Siempre lo asociamos con un lenguaje barrio bajero, pero como veremos, las altas clases también empiezan a utilizarlas, ¿eh? Y en eso también se está globalizando el uso de los tacos. Así que si en televisión se dice, atención, que las imágenes que van a ver a continuación pueden herir su sensibilidad, aquí tendremos que lanzar algún aviso parecido de, atención, que las palabras que vamos a soltar a continuación pueden herir la sensibilidad de algún oyente, porque hoy vamos a ser bastante mal hablados, pero con permiso siempre de la audiencia.
Bueno, nos lo vamos a preguntar también, o nos vamos a preguntar si el taco cumple alguna función, que parece ser que sí. Incluso se han hecho experimentos, ¿eh? Y bueno, luego hablaremos. Nuestros oyentes, si quieren darnos su opinión acerca de lo que escuchen aquí, si les parece bien esto de hablar de tacos.
Y si quieren insultarnos, hoy les damos permiso. Otro día no, pero hoy nos pueden insultar.
Venga, pues nada, vamos adelante. 901-440404, nuestro nuevo teléfono de WhatsApp también, ¿eh? Que tenemos el 688-840-840. 688-840-840. Veo que han llegado un montón de mensajes también para el tramo anterior del Boulevard, para el Boulevard informativo. En un ratito los leeremos todos, ¿eh?
Para ambientarnos con un poco de música, porque incluso en la música también las palabrotas, los insultos, los tacos están presentes, y prueba de ello esta canción de Paquita del Barrio.
Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho. Infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho.
Qué forma más fina, ¿eh, Loreto?
Dolida,
y más bonita
Paquita
de insultar
del barrio
a alguien.
Cuando compuso esta canción, ¿verdad?
Sí, pero cuántas cosas dice, se pueden decir, y finamente, ¿no? Porque tampoco utiliza una palabra así muy malsonante.
Bueno,
pero
no sé, ¿eh? Fíjate, ahora estamos escuchando de fondo desecho de la vida,
escoria,
sabandija,
humana,
infrahumano, escoria, pata de dos. Rata de dos patas. Hombre, no sé, a mí no me gustaría que me lo dijesen.
No,
pero lo que pasa es que estos no son tacos, ¿no? Estos
no
son
adjetivos.
Insultos.
Es una forma de adjetivar a la persona. Claro, como es en castellano, la entendemos. A veces en inglés se nos escapa la letra y tal vez estamos tarareando algo todavía más fuerte. Una canción de Lily Allen, una de estas de moda, que tranquilamente dice, pues, fuck you, ¿no? Que vendría a ser jódete o algo así parecido. Y entonces, rebuscando, hemos visto que la verdad es que hay canciones que son muy, muy malsonantes.
Somos las mariboyeras, la gorda, la camionera y la fácil de clase.
Puto, mataríle al maricón.
Habría unos cuantos adjetivos ahí que podríamos utilizar.
Sí.
Y he dicho, y en euskera, a ver si encontramos alguna. Y he encontrado esta canción que el título daba una pista, se llamaba Putasemik. Es del grupo
de
Euskis. Pero he empezado a analizar la letra y no aparece en ningún lado el adjetivo.
O sea, que te han engañado.
Sí, el título sí, pero luego la letra he dicho, mira, prometen, pero luego no hay. Y he pensado, igual sabes por qué será, porque siempre se ha dicho que en el euskera no hay ni insultos ni tacos, ¿no? Así lo decía esta famosa canción de Aitor en Izkuntzarra. Pues eso, Hizkuntza Garbia, un lenguaje limpio, sin ningún tipo de insultos. Así lo decía la letra. Seguramente porque fue escrita en su día por un cura. Supongo que eso también tendrá algo que ver. Por eso le he preguntado, por si acaso, a Joseba Aurkenerena, que es un profesor de euskera y escritor, que realizó hace unos años un estudio sobre los insultos en euskera, y él dice que no, que de hecho con ese estudio demostraron que hay unos cuantos insultos.
A partir del siglo XVIII se extendió lo de la teoría bíblica de que el euskera provenía del paraíso, de que era una lengua que anterior a la confusión de la Torre de Babel y todos esos cuentos. Y entonces, pues, una serie de sacerdotes, de frailes, extendieron la idea de que el euskera era perfecto, exacto, hermoso y además limpio. Y para ser limpio, pues no tenía que tener ningún tipo de pecado, ninguna palabra obscena, ni ningún insulto. Pero bueno, eso es un tópico que se extendió, pero la verdad es que el euskera tiene de todo, como todas las lenguas.
Y tiene de todo, y vaya si tiene, ¿eh? Porque llegaron a recopilar 3.000 insultos en toda la geografía, desde Vizcaya hasta Xuberoa, pasando por Áraba, por Navarra, en todas las provincias encontraron hasta 3.000 y fueron clasificándolas. Ajá. Y entonces en función de la temática. Por ejemplo, tenemos los clásicos, que vendrían a ser babo, kirten, lerdo, alproja, ¿no? Que bueno, pueden ser un poco más suaves considerados, sí, tal vez.
Bueno, luego, lerdo también.
Sí, lerdo, sí, cacalerdo, luego, ¿no? A eso le añades ya y entonces ya se complica más la cosa. Luego están los que están relacionados con el sexo.
El sexo.
Porque el tema tabú parece que siempre está relacionado con los insultos, con los tacos, entonces podemos decir alú o zaquil, ¿no? Dependiendo, pues depende del sexo de cada uno. Y luego hay incluso quienes mezclan tacos que mezclan a los animales y al sexo. Ya una cosa así como bastante, pues potro zorrí, hasta potro.
¿Y esto se utiliza?
Ay, sí, yo creo, ¿sí?, que según en qué contexto se utiliza más. Diríamos que los euskaldun jatorras, ¿no?, los vascos más vascos, si se permite, igual sí que lo utilizan más. Es verdad que luego, hoy en día, tiramos mucho, luego lo veremos también, de esos préstamos que tomamos de otros idiomas, ¿no? El cabroya o el cabrón ese que utilizamos en castellano, que también lo euskaldunizamos, ¿no? Luego habría ya otros más diferentes, que serían aquellos que hablan de partes de los animales, como choriburu, ¿no? La cabeza de pájaro, ¿no? Una cabeza de pájaro, eres un chorlito, seguramente sería ese. Y luego el que recurre a los colores, también suge gorri, ezurbelt, o los que son simple adjetivos, pues zekin, baldar, traquech, gaisto, que vienen a decir un adjetivo, pero siempre, por supuesto, negativo. Y además en euskera, para intensificarlo, ese pedazo cabrón que utilizaríamos en castellano, pues en euskera tenemos zar, que es un adjetivo que en principio significa viejo, pero que se usa en este caso, en el caso de los insultos, para darle más intensidad. ¿Mm?
Sí, ese adjetivo es uno de ellos, pero luego también hay prefijos como mari, otro es sasi, otro es beti, que es eso. Entonces, solo con mari hay de 200 a 300 insultos en euskera. Es algo... es un intensificador que da fuerza al insulto. No es lo mismo decir siquiña que marisiquiña, ¿eh? O no es lo, le da más fuerza.
Más consistente queda, ¿no? Marisiquiña, marisiquimba.
Estás más enfadado. Si
eso
cabe.
Es. Y ya que estamos, además, pues puestos a intensificar, ¿no?, para dar más fuerza, como decíamos antes, a veces cuando no lo tenemos en euskera, recurrimos a otros idiomas. Mm-hmm. Porque los de hasta ahora nos han parecer un poco suaves, por lo visto.
Al ser profesor, ya sabes, al ponerle los suspensos a los chavales, bueno, depende mucho de la zona en que estés, ¿eh? Si es una zona vascófona, pues no hay problema, pero en zonas en que el euskera ha retrocedido y se va recuperando, pues te ves que a chavales de 14, 15, 16 años les pones un suspenso y te dicen, Joseba, gaistúa. Se te dijo, gaistúa, me dice mi hijo pequeño de 6 años, les digo. Y entonces de ahí luego se pasan a cabroya, maricoya, putacumea. ¿Eh? Esos son los préstamos que dices, ¿verdad?
Hay un punto
y claro, y eso, ¿no? Sí, pues es verdad que existen, pero bueno, el euskera tiene muchos más recursos que esos. Y es una pena que de pasar de gaistoa se pase a cabroya, así, sí, eliminando todos los recursos que el euskera tiene por medio.
Y lo que pasa también con la lengua, ¿no? Que claro, hay algunas palabras
los
que las dejamos
que
ahí.
Importantes.
Sí, que son importantes, pero nos vamos igual a los extremos.
A los extremos. Y ya que estamos con los insultos,
ejemplos,
Loreto,
sí,
ejemplos. Porque, claro, decíamos antes, ¿no? Parece que hasta ahora se quedaban en el ámbito privado, pero poco a poco parece que estamos perdiendo el complejo y cada vez más también en los foros públicos vamos escuchando. Y de hecho hemos recopilado algunos ejemplos. Por ejemplo, en la política, Pablo Casado, portavoz del PP, que últimamente parece que se come todos los marrones del PP y que aparece en esas circunstancias en las que nadie quiere aparecer. Pues en su día, en una tertulia televisiva, se atrevió a adjetivar así a Javier Bardem por unas declaraciones que había hecho.
Se ha ido a Los Ángeles, a Hollywood, a que nazca su hijo en Los Ángeles, no en Cuba, que es lo que defiende.
No, claro,
es que... Entonces, como es un imbécil y estoy harto de toda la familia Bardem que venga a dar lecciones de democracia, que no los ha votado nadie y tengo que aguantarles todas las manifestaciones cuando no representan a nadie, pues, pues que la gente vaya a ver Tadeo Jones en vez de esta subnormal diciendo estas cosas, que no solo ha dicho esto del paro.
Madre mía,
sobran los
adjetivos. ¿Poco tiempo?
Poco a tiempo se le veía
¿cómo
enfadado?
¿Cómo le ha puesto? Sí, sí.
Y ya que estamos con los Bardem, la madre también, genio y figura, Pilar Bardem, a los periodistas de Libertad Digital, que le estaban acusando de que habían hecho un homenaje al grupo AOCHAC, ese colectivo de políticas mujeres, entre las que estaba Jone Goirizelaia, entonces de alguna forma desde Libertad Digital se le acusaba de connivencia con el terrorismo y en una fiesta que le pillaron, pues ella les respondió así.
Estamos concediendo a estos homenajes
de puta.
Es que no sé quién es.
Mira, no, no. Pero no nos insultes.
Hijos de puta, también un insulto muy recurrente. Y Jorge Bestringer, también conocido por la forma en la que habla, acerca de los tweets y los chistes de Zapata, estaba haciendo un análisis sobre ese juicio paralelo que se había hecho contra el concejal de Madrid, y esto es lo que dijo en un programa de televisión.
Si no, que el señor fiscal revise hasta 30 años atrás quién fue el gilipollas, ¿verdad?, que se inventó el famoso chiste del cenicero, porque de luego Zapata no ha sido.
Pues así podríamos seguir con una...
Bueno, pues como vemos, con algunas conclusiones, además, que parece que surgen en momentos en los que uno está enfadado, que quiere decir mucho y seguramente en pocas palabras, y el taco, y a veces el insulto.
Insultos,
pues que están fuera también de lugar, pero es evidente que los utilizamos. Luego ya pensaremos
eso
por qué.
Es. Porque ahí entraríamos en el debate, además, Loreto, de si los insultos también son parte de los tacos o si son palabrotas, o palabrotas son todo mal, todo aquello que suene mal. O...
Y si tenemos que borrarlas, a todas esas palabrotas y todos esos insultos, los borramos de nuestro vocabulario.
Así es. Así que lo mejor será que se lo preguntemos a Florentino Paredes, que es un profesor de la Universidad de Alcalá, que ha encabezado precisamente un equipo que ha investigado acerca de la relación entre la forma de hablar y la clase social a la que uno le pertenece.
Florentino Paredes, ¿qué tal? Egunon.
Buenos días, Egunon.
Decíamos, ¿qué diferencia hay entre insulto, taco, palabrota? ¿Son los insultos también parte de los tacos?
Los insultos, sí, es una manera de incidir sobre el otro, ¿no? Y de, efectivamente, el insulto es una agresión siempre, ¿no? El taco a veces no tiene por qué ser una agresión contra el otro. El taco a veces es simplemente una manifestación de un estado anímico un poco exaltado, ¿no? Uh-huh. Digamos.
Y ustedes han decidido estudiar precisamente la utilización de estas palabras, digámoslo así, y relacionarlas con la clase social de cada uno. ¿A qué conclusión han llegado, básicamente?
Sí, en algunos grupos sociales y en relación con el empleo del taco, pues parece que se han eliminado. Es decir, el taco tradicionalmente se decía que era propio de hombres y de clase baja, ¿no? Era un hablar de los, se decía antes, de los arrieros, ¿no?, de los barrio bajeros. Bueno, pues hoy parece que se ha extendido bastante más, y que no es exclusivo de los hombres, al revés, ¿no? En las mujeres, determinado grupo de mujeres, sobre todo las mujeres más jóvenes, pues se han igualado a los hombres en el uso de los tacos. Y lo mismo ha pasado en cuanto a los grupos sociales. Es decir, las mujeres de nivel de instrucción más bajo, pues dicen igual o menos tacos que las de los niveles de instrucción más alto.
¿Y a qué
entonces,
se debe?
En ese sentido, sí. Pues yo, vamos, ¿a qué se debe? Creo que hay muchas causas, pero una de ellas, a nuestro modo de ver, sin duda, es el hecho de que estamos ante una sociedad que ha igualado, que se ha hecho más igualitaria. Es decir, la llegada de la democracia pues permitió, por una parte, que se pudiera hablar de temas que hasta que en la dictadura eran tabú, es decir, eran prohibidos, y que, sobre todo, que estaban restringidos al ámbito más coloquial o más familiar, ¿no? Y eso pues ha hecho que, es decir, que se pudiera hablar más abiertamente de eso, pues ha hecho que el lenguaje más soez, en fin, más de insultos, de las palabrotas, pues también se haya extendido. La sociedad se ha vuelto más tolerante.
Sí,
pero porque... igual que con otros fenómenos, que otros comportamientos, igual que antes pues no era posible que públicamente una pareja se diera un beso, y hoy lo consideramos como una cosa absolutamente natural y neutral, no le damos mayor importancia.
Para evitar esas palabras que usted decía que eran consideradas tabú, precisamente en el pasado sí que se habían inventado otros eufemismos, otras palabras para disimularlo, ¿no? El córcholis, esas palabras sí que están en desuso.
Yo creo que en parte sí, es decir, el hoy casi se prefiere hablar claramente, hablar con claridad, ¿no? Entonces el eufemismo es una manera de, digamos, no es ocultar, no es la palabra, no se pretende ocultar, pero sí reducir el impacto que es la palabra más directa tiene. Y bueno, yo creo que ese tipo de palabras, cáspita, córcholis, corcho, en fin, pues están siendo sustituidas por los tacos, en fin, no sé si estamos en hora que se puedan decir.
Bueno, algunas se puede, algunas. En ello estamos desde que hemos empezado. Y para finalizar, profesor Paredes, ¿un idioma cuantos más tacos tiene es más rico o lo empobrece?
Vamos a ver, los tacos, las palabrotas tienen una función. Tienen una función social, y si están en la lengua y están a disposición de los hablantes, y los hablantes lo utilizan, es porque se necesitan. Y bueno, yo creo que los este tipo de expresiones, bueno, entre otras cosas, evitan una agresión mayor. Es decir, que lo siguiente al insulto ya es la agresión física, y claro, la agresión física pues causa más heridas que la agresión verbal, ¿no? Entonces, si se tienen, es porque se necesitan. Ahora, lo que empobrece el lenguaje, lo que es realmente una muestra de pues en los, para calificar un cómo son las cosas, pues solamente recurre a un adjetivo, ¿no? Hoy tenemos el qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte, y es ese qué fuerte, que lo utilizan tanto los jóvenes, pues sirve tanto para decir que algo es muy bueno como que algo es muy bueno, muy malo, para decir cuando alguien se va y cuando alguien se queda. En fin, eso lo que denota es que ahí no hay matices. Bueno, pues con el taco pasa exactamente lo mismo. Si yo, para valorar algo, lo único que digo es que es la hostia, pues y solamente digo eso, que es la hostia, pues evidentemente lo que estoy denotando con eso es una pobreza léxica y una pobreza de pensamiento.
Pues muchas gracias, Florentino Paredes, profesor de la Universidad de Alcalá, por ponernos un poco de luz entre tanta palabra oscura.
Es que ricasco. Muchísimas gracias a ustedes y bueno, que tengan buen día.
Pues lo mismo, y ese gran libro lo tenemos aquí, encima de la mesa, y estábamos buscando. Claro, es un libro, ¿cuántas páginas tiene este gran libro de los insultos?
Pues centenares, te diría que casi mil.
Casi mil.
Sí, de hecho, 996.
Nos podemos imaginar qué cantidad de palabras aparecen aquí. Algunas no las tomaríamos como un insulto, pero si aparecen ahí es porque lo son.
Si yo te digo, por ejemplo, Loreto, rabicaliente.
Rabicaliente, me suena fatal, pero bueno, diría, pues tiran. No es lo que me quieres decir.
En Andalucía, mujer lasciva y viciosa que lo deja todo por unos pantalones.
¿Por unos pantalones en concreto? A ver, tira, pasa de página.
Hembra en estado constante de cachondez. Sigue. Monifato. Llaman así al muchacho de escaso juicio, sujeto insustancial y chirle. En Canarias se predica o dice del figurilla despreciable. Y es que, como vemos, luego hay localismos también, ¿no?
Muchos.
En diferentes sitios, en diferentes zonas.
Ya estábamos pensando, ¿verdad?
Los
que utilizamos nosotros o los que escuchamos cerca. Y yo decía, ellos, cerca, por ejemplo, de la raga, zona media, despotenciada, que lo utilizan algunas personas, y aparece también aquí.
Sí, también aparece en el diccionario y dice, en Castejón de Navarra, se dice referido a la criatura de pocas luces o en alusión a la persona cuya inutilidad para cualquier cosa es evidente.
Así me parece muy fuerte que
decirle, no te lo digan muy a menudo, porque...
No. Alguna vez me lo han dicho, pero me ha dolido, lo llevo aquí.
Hasta dentro.
Marcado. Nos escribe también un oyente al 688-840-40 y nos dice, a mí el taco que me gusta decirle a otra persona es oligofrénico, que es un síntoma. Oligofrénico es la persona que en vez de aprender algo va perdiendo su conocimiento de las cosas, es decir, que en vez de no te acostarás sin aprender una cosa más, pues en este caso te acostarás sabiendo o una menos o habiendo olvidado el significado de alguna cosa más. Terrible, pero la palabra me gusta, dice.
Otra cosa es que el que la reciba la entienda, ¿no? Te llaman oligofrénico y entonces
claro,
igual
que
te quedas...
Claro, esa también es la función del insulto. Es decir, claro, que cuando... Lo decía ahora mismo el profesor Paredes. Si tú le dedicas un insulto a alguien, lo que estás haciendo es agredirle. Uh-huh. Y lo que quieres, de alguna manera, es que también le duela un poquito. Estaba mirando acerca de eso, de la función que cumplen los tacos. Y me he encontrado con un estudio de un profesor de psicología de la Universidad de Kiel, sabes que todo se estudia, ¿verdad? Y lo publicó la revista NeuroReport y dice que el taco es una forma emocional de expresión y es un fenómeno además universal que tiene que ver prácticamente con todas las culturas y que lo utilizamos para mitigar la intensidad de aquello que nos duele, ya sea psicológicamente o físicamente. Y él ha hecho sus experimentos. Ha medido el tiempo en el que un grupo de personas puede mantener las manos heladas bajo el agua y el hecho de maldecir y soltar alguna que otra grosería les ayudaba a soportar mejor el dolor.
Fíjate. O sea que en el fondo...
Conclusión.
Son necesarios.
Pero en su justa medida, ¿eh? Sí. Tampoco nos pasemos.
Y utilizarlos en el contexto adecuado, ¿no? También importante. Y que muchas veces con pocas cosas decimos mucho, porque estábamos hablando ahora un insulto tan básico como puede ser tonto, ¿no?
Tonto.
En un determinado momento, ¿cómo te puede
qué
doler,
fuerte,
¿no?
Es que tonta
qué tonto,
eres.
¿No?
Sí, sí, sí. Bueno... Buscamos más opiniones de los oyentes que seguramente estarán llegando en 901-440404 sobre este y otros temas, ¿eh? Y también en nuestro WhatsApp, el 688-840,